Cáceres, Inma Díaz.
Pues lo estamos contando hoy. Está siendo una jornada triste, una jornada de despedida al expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Hace un ratito finalizaba ya su funeral en su localidad natal, en Olivenza. Desde ayer las banderas del Ayuntamiento de Cáceres ondean a media asta en señal de duelo y el consistorio, la diputación y la subdelegación del gobierno han suspendido hoy todas sus actividades y toda su agenda. El alcalde Rafael Mateos se ha desplazado hasta Olivenza para asistir al funeral. Está ya de vuelta, está de regreso y nos atiende vía telefónica. Rafael Mateos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, está siendo una jornada de despedida muy emotiva para todos los extremeños y para todos los que habéis compartido también profesión con Guillermo Fernández Vara.
Sí, efectivamente, un día triste para Extremadura, un día triste para todos los extremeños, sobre todo porque Guillermo ha sido un político que ha dejado una huella imborrable en esta región. Yo creo que por encima de las ideologías, Guillermo Fernández Vara pensó en Extremadura y construyó gran parte de la Extremadura que conocemos hoy en día. Yo creo que los tiempos que corren, políticos como Guillermo Fernández Vara se les echa de menos, un político dialogante, con mucho talante, donde fundamentalmente la búsqueda del consenso era una de sus señas de identidad. Y desde luego que hoy es un día, como decía, triste para la política, pero sobre todo triste para Extremadura.
La despedida está siendo muy emotiva allí en su localidad natal, en Olivenza. Hemos visto una iglesia llena y muchos mensajes de cariño que se han sucedido también en redes sociales. El ayuntamiento, lo estamos contando, se ha sumado a esos tres días de luto oficial. Pero Rafa, ¿cómo era Fernández Vara como rival político?
Bueno, yo no tuve la oportunidad ni el privilegio, voy a decir, ¿no?, de poder rivalizar políticamente con él. Sí tuve oportunidad, tanto en mi etapa de concejal entre el año 2015 y 2019, como después la época en la que yo fui el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Cáceres, y donde él siempre me trató con el máximo, mientras él era de la Junta de Extremadura. Yo creo que era una persona con la que se dialogaba fácilmente, una persona muy cercana, un político muy sencillo, muy llano, y que, como decía antes, que por encima de las instrucciones, de las ideologías, del partido político al que perteneciésemos cada uno, lo que buscaba era el consenso y el bienestar para los extremeños, y en el caso de mi ciudad, para los cacereños. Él seguía muy de cerca los proyectos que afectaban a la ciudad de Cáceres. Una vez que yo llegué a la alcaldía y él ya no era presidente de la Junta de Extremadura, fueron muchas las charlas que tuve con él. Él fue una de las primeras personas que a mí me llamó después de las elecciones del año 2023 para desearme suerte y sobre todo para darme algún que otro consejo. Y durante estos dos años de legislatura he tenido oportunidad de compartir con él muchas conversaciones, incluso algún que otro café, cuando volvíamos de Madrid, coincidíamos en alguna ocasión comiendo juntos, y él siempre se preocupaba por Cáceres y seguía la política de Cáceres y de Extremadura muy de cerca. Por lo tanto, como decía, un político de los que hoy en día se echaremos en falta.
No habéis rivalizado directamente, obviamente, pero si habéis coincidido con cargos en Junta y Ayuntamiento. En su segunda legislatura, si no recuerdo mal, tú como concejal del equipo que gobernaba en el Ayuntamiento de Cáceres, del Partido Popular, y en su tercera y última como líder de la oposición en el Ayuntamiento.
Sí, sin duda. Yo, él ya, cuando llegó a la alcaldía, él no ha sido...
Estamos teniendo problemas de cobertura. Rafa, no sé si nos sigues escuchando.
Él pudiese ayudar, siempre estaba la llamada de Guillermo Fernández Vara para ofrecerse, para dar su consejo o simplemente para preguntar, ¿no? Yo creo que eso era una seña de su forma de ser y su forma de entender la política, y algo que yo siempre agradecía, porque la experiencia que tenía Guillermo, yo creo que la tenía poca gente en esta región, y por lo tanto, cuando en temas importantes se podía hablar con él, al igual que podemos hablar con otros expresidentes, pero de forma muy directa con él, era de agradecer.
Rafael Mateos, alcalde de Cáceres, gracias por estar con nosotros en un día como hoy.
Muchísimas gracias a vosotros. We'll be right back.
Pues también se quiere sumar a este programa especial que estamos haciendo para recordar la figura del expresidente Guillermo Fernández Vara, el que fuera alcalde de la ciudad en la legislatura anterior y que coincidiera en el mandato con Vara como presidente autonómico. Luis Alaya, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola Inma, ¿cómo estás?
Pues tratando de recordar la figura del expresidente a través de quienes más le conocían y de quienes compartieron con él tiempo y trabajo. No sé, Luis, ¿cuál es tu principal recuerdo con Vara?
Pues son muchos en realidad, ¿no? Yo conozco a Guillermo desde que tenía yo 15 años. Hace ya bastante. Y hemos trabajado mucho juntos, pero hemos trabajado mucho juntos y además, como se estará contando mucha gente, nos hemos divertido mucho también porque Guillermo era una muy buena persona, era muy cariñoso, pero además era una persona muy muy divertida y con mucha sorna y la verdad que lo pasábamos muy bien, era muy buena persona y lo cierto es que me da muchísima pena y nos da a todos muchísima pena, aparte de porque era un gran amigo, porque no merecía esto, ¿no? Y se hace muy duro sobre todo que alguien que ha prestado un servicio durante toda su vida haya sido justo al dejarla, fuese el diagnóstico al dejar la presidencia, pero bueno, intentamos recordarle con cariño también y recordar las cosas buenas.
Desde el punto de vista político, Luis, no sé cuál es el recuerdo que tienes en esa gestión del día a día, él al frente de la Junta y tú del Ayuntamiento.
Pues Guillermo y yo discutíamos mucho, que también hay que decirlo. Discutíamos mucho y nos queríamos mucho, además, y teníamos muy buena relación. Yo me acuerdo mucho de la época del COVID, ¿no? Donde hablábamos todos los días de temas de gestión y esto no se sabe, obviamente, porque es más personal, y durante mucho tiempo hablábamos todas las noches también, ¿no? Y llamaba y se preocupaba mucho por cómo estábamos y por cómo nos sentíamos y por cómo estábamos llevando toda la presión y todo eso. Y en aquella época, que ya digo, que hablábamos muchísimo y yo me acuerdo con mucho cariño de ese tiempo en el que ejerció un liderazgo muy muy próximo y en el que además mantuvo esa fuerza. Y fueron días muy duros, pero también hubo días muy alegres, ¿no? Y disfrutamos mucho y nos reímos mucho con todo el proceso que tuvo que ver con la apertura del Museo Elga de Alvear y con Elga también, que ya no está tampoco. Uh-huh. Y hubo épocas también, fue una legislatura dura, pero hubo épocas también de disfrutar mucho y de compartir mucho.
¿Cuándo fue la primera vez que lo viste personalmente? Esto entendemos que mucho antes, por vuestra trayectoria en el partido.
Claro, yo conocí a Guillermo la primera vez que se presentaba a las elecciones, pues un tiempo antes de que se presentase a las elecciones la primera vez, lo conocía de vista y tal, pero en aquella campaña estuvimos muchos jóvenes muy implicados y pasábamos muchas horas con él. Y pasábamos muchas horas con él, además porque nos implicó mucho en el proyecto y porque se reunía mucho con nosotros y nos preguntaba mucho qué pensábamos y compartió con nosotros la construcción de las políticas de juventud en aquel momento. Y eso hizo que nos implicásemos mucho con él también y que le acompañásemos mucho en aquella campaña y después. Y desde ahí, la verdad, que yo estos días lo pensaba y lo hablaba ayer con algunos amigos y con algunos compañeros en el velatorio y es que realmente desde aquel momento no nos habíamos separado apenas, ¿no? Habíamos trabajado muchísimo juntos, yo he seguido como mucha gente, después de las elecciones manteniendo contacto con él, estaba muy ilusionado con las clases en la universidad y hablábamos de eso y compartíamos muchas cosas de estas y es verdad que ha sido una presencia muy muy continua en el trabajo y en nuestras vidas y eso porque era alguien muy generoso realmente.
¿Y qué significa su pérdida para el Partido Socialista, Luis?
Yo creo que es muy duro porque representa lo que ha sido el PSOE en Extremadura durante las últimas décadas y una referencia también, ¿no? Y Guillermo ya no era el secretario general del PSOE de Extremadura, pero era una referencia en la que todos estábamos muy cómodos, ¿no? A todos nos han salido los dientes con él y ha sido una fuente de consejo. Además, una fuente de consejo muy importante porque tú sabes, Inma, que que los políticos y esto te lo puedo contar yo que estoy retirado, pero que los políticos y los políticos jóvenes especialmente a veces nos calentamos, ¿no? Y esto tiene que ver con vosotros además, ¿no? Y cuando, vamos, vosotros lo sabéis, los periodistas, cuando nos enfadábamos y nos enfadábamos porque no nos gustaba el enfoque de los medios de comunicación y no sé qué, que pasaba alguna vez, Guillermo era siempre el que relativizaba y el que nos tranquilizaba y el que salía también en defensa de los periodistas y de los medios y nos decía, ellos hacen su trabajo y vosotros el vuestro y no os metáis y no sé qué, tal, ¿no? Y en ese sentido aprendimos mucho con él también. Fue también una escuela de democracia muy importante, ¿no? Era un referente socialista, pero no solo un referente socialista. Yo creo que era una figura muy transversal políticamente en ese sentido.
Uh-huh. Miraba por los suyos y cuidaba de los suyos, pero siempre tendía a buscar ese equilibrio, ¿no? Siempre iba hacia búsqueda de esa calma y ese consenso.
Totalmente, y de eso hemos aprendido mucho en lo político y en lo personal, ¿no? Y todos, y ahí hemos aprendido todos a respirar y a encontrar los puntos de encuentro y a negociar y...
¿Cuál es el legado que te deja a nivel personal, Luis, ahora que tú ya, como dices, estás retirado de este mundo político?
Yo a nivel personal, sobre todo eso que te comentaba, es decir, la capacidad para relativizar. A mí me gusta pensar que he aprendido mucho de calma y de templanza y de relativizar los problemas y de buscar posiciones en las que encontrarse cuando están las cosas tensas, que yo es algo que aplico mucho también en mi trabajo, ¿no? Y también el intentar siempre ponerse en el lugar del otro y ser capaz de entender cómo lo está viendo la otra parte y empatizar y buscar puntos de encuentro. Uh-huh. Es algo que yo lo utilicé mucho en mi alcaldía y fue una legislatura muy difícil en cuanto a los equilibrios y que fue posible seguramente porque yo y otros compañeros del equipo de gobierno habíamos aprendido mucho de Guillermo en ese sentido y lo utilizo ahora en mi actividad privada también.
Hacía mucho que no hablábamos, Luis, pues yo creo que desde que te retiraste de la política en las últimas elecciones, bueno, una pena que haya tenido que ser por un motivo así, pero bonito
pues sí.
Que haya sido
sí,
también
bonito,
para este recuerdo y para hablar de la figura de este expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, al que estamos hoy despidiendo. Gracias, Luis.
Muchas gracias
por estos minutos.
Muchas gracias.
En Pinturas Mayo abrimos nueva tienda en pleno centro de Cáceres porque queremos estar más cerca de ti. En Pinturas Mayo no solo vendemos pintura, queremos crear hogar contigo y te asesoramos en nuevas tendencias de decoración. Pinturas Mayo ahora más cerca de ti en Sánchez Manzano, esquina con calle Salamanca. Pinturas Mayo, la pincelada que buscas.
¿Quieres renovar tu hogar con estilo, resistencia y buen precio? En Emisan Azulejos encontrarás diseños que inspiran, calidad que dura y precios que convencen. Haz de tu casa el lugar que siempre soñaste. Emisan Azulejos, inspira, dura y convence. Nos encontrarás en Cáceres, Avenida de Alemania 20, Plasencia, Avenida de España 54 y Coria, carretera Coria-Cáceres junto al puente.
Sí, el jamón ibérico es delicioso, pero no todos son iguales. En Dehesa de Solana tenemos años de experiencia elaborando jamones ibéricos con mimo y calidad y te los ofrecemos directamente de la fábrica a tu mesa, en nuestra tienda de Santa Joaquina de Vedruna 2, en nuestra fábrica de Herrera de Alcántara o en nuestra web www.dehesadesolana.es.
Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
Clarisa, de Stefan Zweig, es una novela póstuma e inacabada, y sin embargo, contiene muchos de los temas esenciales de su autor. Es una novela que destila dulzura y emoción, que habla de las enfermedades mentales y con una protagonista inolvidable.
Años más tarde, cuando Clarisa se esforzaba en recordar toda su vida, le resultaba difícil encontrar un hilo conductor. Había vastas superficies de formas imprecisas que parecían cubiertas por la arena. El propio tiempo planeaba sobre ellas, indefinido como las nubes y carente de cualquier dimensión.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Puedes mirarte en el espejo, mirar la luna, el mar.
Pero cuando miras a través de una ventana de Termex, es la felicidad. Y es que las ventanas de PVC de Termex no dejan pasar ruido, frío ni calor.
Ventanas de máxima calidad. Nueva ubicación en Avenida de Alemania 18.
Termex, en Cáceres, Avenida de Alemania 18.
Polígono Malpartida de Cáceres y ventanastermex.com.
La biblioteca con Antonio Martínez Asensio.
Un día en que don Asensio, hablando del festín de Babel de Isaac Dinesen, no usó cuatro adjetivos. ¡Guau!
Es un relato sobre la creatividad, sobre el sentido de la vida, sobre lo que merece la pena de verdad, sobre el tiempo que perdemos buscando, sobre lo que hacemos para los demás y para nosotros mismos.
Son los míticos cinco sobres de don Asensio sobre el festín de Babel. ¿Pero con cuál? ¿Con cuál de sus super adjetivos terminó la descripción? ¡Tiempo!
Relato imprescindible. ¡Es brutal!
¡Comprobamos!
Es brutal.
¡Claro que es brutal! ¡El superadjetivo comodín de don Asensio!
Viernes en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló, Cadena SER. Hoy por Hoy Cáceres, Inma Díaz.
Desde el Colegio de Médicos de Cáceres también han lamentado el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, que además era compañero. Destacan que a lo largo de su trayectoria, Vara mantuvo siempre una relación cercana con la profesión médica y con el sistema sanitario extremeño. Ponen de relieve también su vocación de servicio público y su compromiso con la mejora de la sanidad en nuestra comunidad autónoma, que dicen fueron una constante durante los años en los que desempeñó responsabilidades de gobierno. Destacan también su disposición al diálogo, su respeto hacia los profesionales de la medicina y su sensibilidad hacia las necesidades de los pacientes y de la sociedad extremeña en su conjunto. Evelio Robles, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hoy, lógicamente, es un día complicado, lógicamente, por la sensación un poco de pérdida que tenemos del compañero y presidente de la Junta y expresidente de la Junta de Extremadura.
Se va un expresidente y se va también un compañero de profesión. De hecho, sus primeros cargos como políticos estaban vinculados al mundo de la sanidad.
Sí, realmente yo cuando le conocí fue la época en la cual fue consejero de sanidad, con lo cual tuve pues cierta relación y reuniones diversas, bien como médico de familia de a pie que era y como miembro de la junta de directiva de la Sociedad Extremeña de Medicina y Familia. Nos recibía cortésmente y siempre que tenían algún problema en su despacho de la consejería, el antiguo despacho que tenía, y la verdad es que siempre, pues bueno, muy sensible al desarrollo de la atención primaria, que por aquel entonces estaba en pañales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
De aquellos inicios a la etapa actual pasaron muchos años. Él ya como presidente, tú también ejercías cargos en el Colegio Oficial de Médicos.
Sí, yo ya como presidente le conocí, las reuniones que mantuvimos era como secretario del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres, el Terro General, y la verdad es que, bueno, es decir, si algo le definía a Guillermo era que era muy honesto, es decir, lo que te decía, lo que pensaba te lo decía directamente, es decir, que no tenía dobles vueltas, ¿no?, a las cosas que decía. Luego, además, era tenía un espíritu muy dialogante, un negociador incansable. Teníamos desencuentros, pues lógicamente, siempre entre la política y las profesiones, pues siempre pues hay desencuentros, y de hecho los tuvimos, pero lógicamente, es decir, era hasta que no se llegaba a un acuerdo bien vinculante por las dos partes, al cual nos sintiéramos a gusto, pues era incansable en las negociaciones, lo cual era de agradecer, ¿no? Y aparte era, también es verdad, hay que decir que tiene una gran sensibilidad a la situación del sistema sanitario, quizás por su condición de colegiado y condición de médico, de forense que era, ¿no?
¿Qué herencia crees que deja Vara al sistema sanitario extremeño?
Pues realmente Guillermo fue el artífice y el arquitecto junto con Paco Peña, entonces fue el director, uno de los directores, y Damaso Villa, fueron los tres auténticos arquitectos de lo que hoy tenemos como sistema extremeño de salud, ¿no? Es decir, lógicamente, él vio una visión un poco característica, que es cómo está diseñado el 112, todo este tipo de estructuras que tenemos ahora, partió de él. Facilitó muchísimo, en aquella época estaba yo en la Sociedad Extremeña de Familia, el desarrollo de la atención primaria, se facilitó muchísimo en sus primeros años de gobierno y de servicios de salud, los primeros entre el 2000 y 2010, se desarrolló también bastante bien. Por tanto, hoy tenemos la herencia que ellos crearon. Es decir, luchó muchísimo en Madrid porque tuvieron una adecuada financiación, porque la financiación era escasa, para que no partiera de forma deficitaria, ¿no? ¿Que luego ha habido que hacer reformas del sistema? Sí, pero realmente el diseño original, es decir, él ha sido un auténtico artífice del mismo y arquitecto junto, ya te digo, con Paco Peña y Damaso Villa.
Evelio Robles, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres, muchísimas gracias por haberte sumado a este programa especial.
Muchas gracias a vosotros y nada, que lógicamente tenemos que hacer algo en honor, lógicamente, y en recuerdo del que fue un auténtico artífice de nuestro sistema sanitario, del cual hoy por hoy disfrutan los extremeños y del cual sigo trabajando yo como profesional.
Gracias, Evelio. En el mundo del deporte nos vamos a quedar ahora, porque ayer fue un día muy especial para Kini Carrasco. Celebraba en Cáceres su décima carrera solidaria con éxito de público, con récord de participantes. Una jornada que coincidía con la de la despedida al expresidente Guillermo Fernández Vara. Kini, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, muy bien. Con la resaca de, como tú bien dices, ¿no?, del evento de ayer, pero bueno, ahí seguimos, ¿no? Hay que seguir mirando al frente.
Hemos visto cómo ha subido una publicación muy emotiva para despedirte del expresidente, presumiendo de que siempre lo vas a tener en el salón de tu casa, justamente lo que a él más le llenaba de orgullo. Decía, yo no quiero plazas, no quiero calles, no quiero nada, a mí me vale con tener tantas fotos en los salones de la casa de la gente.
Pues sí, la verdad es que para mí, Guillermo, pues, como decía en el post que tú decías, no tengo, estuvo siempre en los momentos más especiales de mi vida, ¿no? Estuvo cuando me dieron el premio Extremadura del Deporte, él me lo entregó, estuvo, evidentemente, y pidió entregarme él expresamente la medalla de Extremadura, y son cosas que quedan grabadas, ¿no? Son cosas que quedan ahí siempre grabadas. Además, recuerdo que aquel día era pospandemia, se saltó todo el protocolo, me dio un abrazo, me dio un beso, y como tú bien dices, ¿no?, él decía, yo tengo una gran foto cuando él me está entregando la medalla de Extremadura, y está en el salón de casa, y allí seguirá durante mucho tiempo.
En la foto que ha subido para ilustrar esta despedida, como dices, se os ve dándoos un emotivo abrazo con las mascarillas.
Sí, era, como te digo, ¿no?, era el día de Extremadura, era justo un ratito antes de concederme la medalla, o un ratito después, porque bueno, él siempre, como todo el mundo se dice, no se mostraba muy cercano, daba igual el signo, el color o la raza o lo que fuese, siempre se demostraba muy emotivo. Conmigo siempre se ha mostrado de esa manera, siempre ha formado parte de esos momentos difíciles que uno tiene y otros que son agradables. Recuerdo una llamada a las 12 de la noche el día que murió mi padre para, pues precisamente para eso, ¿no?, para decir que estaba ahí, y creo que son personas que han hecho mucho por Extremadura y que, bueno, que creo que merece la pena recordarla, y creo que todos los extremeños, da igual por donde miren o el color que tengan, como llamamos algunas veces, al final creo que va a ser una persona recordada en Extremadura por todo lo que hizo.
De todos los extremeños, de todos los ciudadanos, solamente una pequeña parte han tenido la oportunidad de conocerlo personalmente. No sé, Kini, qué transmitía, qué te transmitía y con qué te quedas.
Pues sobre todo transmitía algo que era uno más, ¿no? Creo que era uno más. Daba igual que fuera el presidente de la Junta, pero cuando se ponía a hablar con cualquiera, con cualquier deportista, se metía dentro de ese papel, se metía dentro de nosotros, se metía, pues me quedaría con eso, ¿no? La humanidad que tenía tan grande. Recuerdo un día hablando con él, pues en la comida justo de la medalla de Extremadura, que me comentaba cosas de la pandemia y decías, bueno, pues si alguien ha sido capaz de hacer esto, el corazón que tiene es lo más grande. Él decía que cada noche llamaba a cada familiar de cada uno de los fallecidos por la pandemia. Creo que alguien que hace eso se resume en las palabras.
Kini Carrasco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Hoy por Hoy, en esta jornada de despedida.
Nada, gracias a vosotros.
Las piscinas climatizadas y el pádel cubierto del Perú Cáceres Wellness. ¿Quieres aprender o competir con los mejores en el club de natación pádel o rítmica? ¿Quieres comenzar ya mismo?
El Perú Cáceres Wellness es tu club. Inscripción y comienzo inmediato sin perder clases. Garantiza tu plaza. Los grupos se van cerrando por orden de inscripción. ¿A qué esperas? El Perú Cáceres Wellness, tu deporte todo el año en el centro de Cáceres.
Ahora es el momento de renovar tu baño. En Saneamientos Cortes tenemos las últimas novedades en muebles de baño, mamparas y accesorios para vestir y decorar tu baño y darle un nuevo estilo de diseño, innovación y decoración. Visítanos en calle Berna 15 y en saneamientoscortes.com o llama al 927-238593. Saneamientos Cortes, baños de película.
El humor está en la SER.
A veces nosotros somos nuestro peor enemigo.
Sí, exactamente.
Usted se valora muy poco.
Muy poquito.
Y debería valorarse más. Diga, me quiero. Diga usted, me quiero.
Diga, me quiero.
Diga, me quiero.
Sí, dígalo.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
Más fuerte.
Me quiero.
¿Cómo se siente ahora?
Igual.
Cadena SER, la radio con mejor humor.
Las cosas buenas de la vida hay que decirlas dos veces. Por eso cuando necesitas un médico tienes que ir a un hospital, como Hospital Parque San Francisco en Cáceres. Hospital, con especialistas y con la última tecnología. Hospital Parque San Francisco en Cáceres, con todo lo que necesitas para cuidar de tu salud.
Las energías que necesitas en nuestra oficina multienergía Repsol en Cáceres. Acércate a la calle Gil Cordero número 5 e infórmate de todas nuestras soluciones energéticas. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
New Collection. Descubre lo más nuevo de Rey. Ahora con oferta de lanzamiento. Todos los muebles y decoración con el 20 y el 25% de descuento. Nueva colección para crear un hogar único. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Muebles Rey, en Cáceres, Avenida Rodríguez de Ledesma.
Claro, pues salieron los nominados, pues dicen, es que no sé ni cómo decirte,
Jesús Carmona, Gato Pardo.
Se me queda todo mirando y hace así el que tenía delante y dice que te levantes. Entonces, claro, yo me levanté así como con miedo y de repente ya vinieron, me dieron el cacharro y claro, me hacen así como al micro y yo me quedé, ¿qué digo?
Entrevistas hay muchas. Gato Pardos, solo en El Faro.
Yo dije muchísimas gracias, thank you, good night.
El Faro, con Mara Torres.
Y me voy a sentar con él.
Cadena SER.
Hoy por Hoy Cáceres, Inma Díaz.
Bueno, y hoy nos tocaba compartir tiempo con el Museo Helga de Alvear aquí en los estudios, como cada primer lunes de mes, pero las circunstancias han cambiado nuestros planes, así que nos atiende María Jesús Ávila, la coordinadora de la Fundación Helga de Alvear, por teléfono, porque ha tenido que asistir también al funeral del expresidente Guillermo Fernández Vara. Pero no queríamos dejar de pasar esta cita para hablar de lo que ha supuesto para el museo y también para recordar un poco cuál era su historia con Helga de Alvear, que, mira, coincidencias de la vida, también ha fallecido este mismo año. Los dos se nos han ido en 2025. María Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Hola, Inma. Pues triste, porque bueno, estas pérdidas son siempre importantes, calan hondo, y son pérdidas un poquito, las podíamos decir, colectivas, ¿no? Que de una manera u otra nos afectan a todos, a toda la comunidad, cuando tienes personas que han trabajado por el sitio donde vives y donde trabajas, la ausencia siempre se hace notar de una manera diferente.
Decía yo al principio que coincidencias de la vida. Los dos nos han dejado en el 25, en este año, ella en febrero, Vara recientemente, en el día de ayer.
Pues sí, la verdad que han coincidido en el mismo año, después de un recorrido largo juntos también, ¿no? Sabes que Inma, que Guillermo Fernández Vara tomó el testigo de este proyecto que había iniciado Rodríguez Ibarra. Lo hizo con diría yo que Helga solía decir que Guillermo Fernández Vara era tímido, y yo creo que tenía razón, tenía una parte de timidez, pero creo que también tenía mucho de discreción, y bueno, siempre estuvo ahí, siempre apoyó el proyecto desde ese segundo plano que a él le correspondía. Y nos acompañó, como decíamos ayer en nuestras redes, en momentos que fueron muy importantes y muy significativos para el museo. Eso quiere decir que todos esos momentos previos también estuvo ahí detrás, ¿no? Nos acompañó en la inauguración del edificio de Casa Grande, cuando abrimos en 2010 como centro de artes visuales. Nos acompañó en la inauguración del edificio, esa inauguración previa que tuvimos antes de que en 2021, en febrero, inaugurásemos ya al público con todo la parte museográfica construida, y con toda la colección expuesta, y nos acompañó exactamente también en esa gran inauguración que él siempre consideró muy importante para el futuro de Cáceres, y siempre nos instó en esa fase final tan delicada de pandemia a que acelerásemos los plazos, ¿no? A que no nos despistásemos, que Cáceres necesitaba, después de ese periodo de largo encierro, de negocios que habían cerrado, de cultura que no tenía por dónde salir, esos proyectos todos que estaban ahí, era necesario que volviéramos a abrir, que lo hiciéramos pronto, ¿no? O sea, siempre ha estado detrás, en ese segundo plano, y siempre apoyó con ganas y con un fuerte compromiso el proyecto del Museo Helga de Alvear.
Era un gran defensor de la cultura.
Pues sí, ya te digo que nosotros hemos trabajado directamente con él, nos hemos sentido siempre arropados por su gobierno, y bueno, sabes que siempre lo hemos dicho, el Museo de Helga de Alvear es un museo muy muy consensual. Creo que todos han tenido y tienen claro la importancia de este proyecto, y Guillermo, bueno, pues estuvo siempre ahí apoyando, sabiendo lo importante que es la cultura como expresión humana, como expresión cultural, pero también como infraestructura y red que apoya otros sectores de la sociedad. Tanto a nivel económico, no me refiero solo al nivel económico, me refiero al nivel económico, al nivel social, al nivel de inclusión, etcétera.
La foto elegida por el museo para despedir a Guillermo es muy, muy emotiva, porque con una sonrisa comparten instantánea los dos, Helga y Vara.
Sí, la verdad que es una foto muy emotiva, porque bueno, la retiramos un poquito de su contexto, pero su contexto fue otro momento íntimo importante para nosotros, que fue la despedida de José María Viñuela, que era también
patrono de la fundación,
patrono de la fundación, mano derecha de Helga, y que fue el gran impulsor del proyecto a nivel privado, en el sentido de acompañar directamente a Helga, no desde las instituciones, en dar bueno, continuidad, salida, buscar vía para que este proyecto siguiese adelante en todos los momentos, incluidos los más difíciles. Y en la despedida de José María, Guillermo nos acompañó, intervino en ese acto de homenaje que tuvimos, cosa que no pudo hacer ahora para despedir a Helga, porque ya no se encontraba en condiciones de salud para hacerlo. Han sido unos días de diferencia desde la despedida de Helga y la marcha de Guillermo.
Pues hemos querido recordar así hoy también al expresidente Guillermo Fernández Vara en su vinculación con este museo al que impulsó desde su convencimiento, y nos quedamos con esa fotografía, fíjate, no nos habíamos tomada en una despedida, en la de Viñuelas, como nos dices, que ha servido para ilustrar otra, la despedida del expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. María Jesús Ávila, coordinadora de la Fundación Helga de Alvear, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en un día como hoy.
Gracias a vosotros.
Como decimos, son cientos los mensajes que hemos encontrado en redes sociales de despedida al expresidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Entre ellos también el del actor cacereño Alberto Amarilla, que nos está escuchando ya. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Buenas tardes.
Bien.
No has querido dejar pasar esta oportunidad y también has querido decir adiós a Guillermo Fernández Vara.
Pues sí, la verdad que me conmovió especialmente la noticia, aunque bueno, era esperada, ¿no? Yo creo que por todos. Pero bueno, sí, me conmovió. La verdad que llevaba tiempo queriendo hacerle llegar un mensaje de, no sé, de agradecimiento. Siempre es un poco lo que escribí en redes sociales, ¿no? Que siempre había tenido mucho cariño hacia él, más allá de cuestiones, no sé, políticas, ideológicas o lo que sea. Yo lo que me encontraba era una persona muy muy cálida y muy realmente muy muy interesada, muy preocupada en este caso por la cultura, o sea, por la cultura, incluso a nivel personal, por cómo iba el trabajo y todo eso. Y de pronto en toda esa marabunda, ¿no?, que de pronto te reúnes a lo mejor en eventos, ¿no?, coincides con alguien y el saludo tiene que ser como muy eficaz y muy rápido, ¿no? En este caso siempre, no sé, Guillermo siempre se paraba, en concreto a mí me daba un abrazo y era muy, yo te digo, una persona muy muy preocupada por todo lo que tiene que ver con Extremadura, con los extremeños, más allá, insisto, de los aciertos y errores que haya podido tener una persona, sobre todo en la gestión, que es tan complicado, ¿no? Y entiendo que a lo mejor en política pues te salen gente que te quiere y gente que te detesta, ¿no? Pero más allá de eso, que creo que ahora yo creo que es importante dar valor a estas cosas, que estamos en un mundo tan polarizado, más allá de eso yo creo que la persona de Guillermo es que era muy buena persona, y hay que decirlo, y la prueba de esto es que dentro del mundo de la política, que es tan, tan difícil en ese sentido, o fuera del mundo de la política, los mensajes de la gente han sido de cariño hacia su figura y también hacia su legado, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una figura a resaltar y a resaltar y a poner en valor, sobre todo eso, esa calidez, ¿no? Porque si no, la gente no saldría y pondría esas muestras de cariño tan 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 auténticas, ¿no?
Tú además has podido tener una percepción especial de todo esto porque entendemos que viviendo fuera de Extremadura, pues también has sido testigo, ¿no?, de la importancia que tiene su figura y el cariño que le tiene la gente también fuera de la región.
Sí, el cariño y el cariño que la gente le tenía fuera de la región, y después también, insisto, que estaba como muy, tenía un ojo también para la gente que a lo mejor, extremeños que nos habíamos ido fuera, ¿no?, para buscarnos la vida, ¿no? Y tenía una mirada, eso, muy muy atenta hacia toda la gente que, bueno, pues que nos habíamos ido fuera y que seguíamos en contacto con Extremadura. Entonces había una mirada ahí muy, no sé cómo llamarlo, muy atenta, ¿no? Y desde luego por gente de fuera, que a lo mejor no tiene nada que ver nada con Extremadura, pues sí que también era un hombre pues muy cálido, ¿no? Esa es la palabra, yo creo.
¿Recuerdas en tu post la última vez que hablaste con él? Dices que le invitaste al teatro, Alberto.
Sí, porque curioso, o sea, había coincidido que estaba por Madrid y le dije que, bueno, que estaba invitadísimo y tal. Y la verdad que era una excusa un poco por dar un abrazo, ¿no? También yo sabía que podía ocurrir en cualquier momento, ¿no? Pero, pues eso, quería dar un abrazo y darle las gracias, ¿no? Sin más. Y lo que pasa es que, bueno, finalmente no se pudo acercar a ver una obra de teatro, Lorca por Saura, que había dirigido Carlos Saura y tal. Pero bueno, era más una invitación lo insisto, ¿no? Como a nivel personal, o sea, no era por una cuestión de que hubiera tenido un cargo político, ¿no? Sino porque de verdad que me parecía una buena persona, ¿no? Y bueno, si era una invitación más a nivel personal, más que por una cuestión profesional, por así decirlo, ¿no? Y por eso insisto en esto, ¿no? Cuando alguien te invita no por un interés, sino por una cuestión personal, porque realmente dices, joder, es que es una persona a la que tengo cariño, bueno, creo que es algo a poner en valor, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Yo te digo que está más allá que de una cuestión ideológica, uh-huh. Es decir, hay personas buenas en todos los países, personas malas en todos los países y personas buenas que piensan de una manera y personas malas que piensan de esa misma manera, ¿no? O sea, eso da igual, por eso pongo en valor la figura de esta persona, ¿no? Que realmente siempre el trato y la atención era eso, muy muy auténtica, ¿no?
Uh-huh. Alberto Amarilla, actor, gracias por muchas haber gracias, estado con nosotros en esta jornada y por haberte sumado a este programa especial.
Muchas gracias, muchas gracias.
Pues así, con los aplausos que le han despedido en Olivenza, ponemos hoy punto y final a este programa en el que desde la cadena SER de Cáceres nos hemos querido despedir también del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.